romana, habíamos visto la monarquía, y hacia el 505, hacia el 509 aproximadamente antes de Cristo, es una fecha relativamente bien aceptada por todo el conjunto de los historiadores. Se discute en 5 años arriba, 5 años abajo, pero lo que sí está claro es que acerca de esa fecha, insisto, convencionalmente el 509, se producen en Roma una serie de acontecimientos protagonizados en gran parte por un personaje mítico que recibe el nombre de Lucio Junio Bruto. Es un personaje que se ha discutido su realidad histórica, pero que la tradición romana aceptaba, que se enfrenta con Tarquinio el Soberbio. Tarquinio el Soberbio huye a Chiusi, pide ayuda al rey de Chiusi, a un etrusco, a Porsena, y Porsena pone sitio a Roma. No está claro si Porsena consigue apoderarse de Roma, por lo menos provisionalmente o no, pero lo que sí está muy claro es que a partir del 509, insisto, más o menos, empieza un periodo completamente distinto de la historia de Roma, ese periodo que se conoce como la República. Y la República se subdivide en varias fases, cada una de las cuales con una fuerte personalidad propia, con diferencias notables entre una fase y otra. La primera fase sería eso que se ha denominado como el periodo de formación, que iría del 509 al 390 aproximadamente, hasta la toma de Roma por Breno, por los galos, del cual hablaremos un poco inmediatamente, y luego el periodo de consolidación de la República, que iría entre el 390 y el 348 aproximadamente. El periodo siguiente es el que se puede considerar que Roma se convierte en una gran potencia itálica, y que iría entre el 348 y el 290. Roma consigue deshacerse de sus amigos, de sus enemigos y de sus amigos también itálicos, y consigue una cierta hegemonía en la península italiana. El siguiente periodo es el que tiene un enorme interés, absolutamente extraordinario, que es el que va del 290 al 146 a.C., y que es el periodo en el cual Roma pasa de ser una potencia italiana, una potencia en gran parte secundaria, a convertirse en una potencia mediterránea, en la primera potencia mediterránea, a convertirse verdaderamente en un poder, lo que hoy llamaríamos global, o por lo menos muy general. Experimenta una expansión enorme, brutal, una expansión difícil de entender en circunstancias normales. Y esto lleva a la siguiente fase, que es lo que se denomina la crisis de la República y las guerras civiles. Roma no puede soportar el crecimiento brutal que ha tenido, y las consecuencias del crecimiento brutal. Consecuencias que son desigualdades internas, acumulación de esclavos, acumulación brutal de riqueza en muy pocas manos, etcétera, etcétera, que ponen jaque a la República y que está prácticamente a punto de hundirla por descomposición interna, y que esto va a resolverse con las reformas de Augusto, con un programa de reformas muy profundas que en principio piensa César, pero que va a ser Octavio Augusto el que las va a llevar el que las va a culminar, que las va a llevar a cabo. Y puede hablarse perfectamente de un periodo anterior a César o Augusto y otro periodo posterior, que es lo que se denomina imperio. Bueno, volviendo a la República, las fuentes para la República. La fuente esencial es, sobre todo para los primeros tiempos, es la obra de Tito Livio, Historia de la República o Apurde Condita, de la cual se conserva fragmentariamente. De los 142 libros originales se conservan solamente 35, pero que corresponden al periodo de consolidación y al periodo de desarrollo de la República. Otras fuentes secundarias son Diodoro de Sicilia, Estrabón, Polibio, Plutarco, Salustio, etc. Hay toda una serie de fuentes que también se suelen utilizar para la reconstrucción de este periodo. Bueno, los inicios de la República como el periodo monárquico en principio son enormemente confusos, fundamentalmente en lo que se refiere a historia política y a historia militar, hasta el 390, hasta la toma de Roma por Breno, o la toma de casi toda Roma, excepto el Capitolio, por Breno, y las destrucciones que conllevaron esa toma. Se destruyeron todos los archivos, se destruyeron la inmensa mayoría de los documentos, no todos, pero sí una parte importante de los documentos de la historia de esta ciudad, lo cual hace que desde el punto de vista historiográfico se pueda hablar de un periodo de la República oscuro en parte, porque de lo que sí se conoce de esta época del siglo V, es fundamentalmente la historia institucional. Y la historia institucional se conoce porque dejó un pozo, dejó un legado importante en lo que va a ser el legado principal de Roma, el derecho. En el derecho romano posterior sí se conservan noticias de cómo se fue desarrollando institucionalmente eso y legalmente eso que llamamos la República. Por tanto, el periodo este del siglo V, que con frecuencia se conoce como la República Aristocrática, es una época oscura desde la perspectiva militar, desde la perspectiva política estricta, pero sorprendentemente rica en acontecimientos y bien conocida desde la perspectiva legislativa o desde la perspectiva institucional. Y esto no es un hecho que se refiera únicamente a nosotros. Los propios historiadores antiguos, a tanto Plutarco como Tito Livio, eran perfectamente conscientes que no tenían una visión directa de lo que había sido el siglo V en Roma. Para que os hagáis una pequeña idea, aquí os he puesto un texto de Tito Livio. Livio se escribe con V, no con B alta, no con B, perdón, que dice de esta forma: la historia de la ciudad, desde la fundación de la misma hasta la toma de la misma, se sobreentiende que por Breno, son acontecimientos oscurecidos en parte por su excesiva lejanía en el tiempo, como cuando se vislumbra con dificultad algo que está muy distante en el espacio, y en parte porque eran escasos los testimonios escritos, únicos guardianes fieles de los hechos históricos. Por otro lado, porque si bien estaban recogidos en los comentarios de los pontífices y en otros documentos públicos y privados, la mayoría de ellos se perdieron en el incendio de la ciudad. Y este desconocimiento por parte de Tito Livio, de Plutarco y de otros historiadores se traslada a la historiografía actual. La historiografía actual que muchas veces bebe de las fuentes clásicas. De lo que, como habíamos dicho, sí se conserva un recuerdo o sí hay información clara, es de cómo funciona eso que se llama la República desde la perspectiva institucional y de la perspectiva jurídica. Lo que sabemos es que a Roma estaba ya desde esta época profundamente dividida entre dos grupos sociales, los patricios y los plebeyos. Los patricios eran los o la clase esa patricia, la clase esa de los patricios, estaba formado por los terratenientes, la aristocracia y, de alguna manera, los administradores, los gobernantes. Mientras que los plebeyos eran las clases bajas, los campesinos, los comerciantes y los artesanos. Y lo que nos ha dejado claro la historia institucional y jurídica de Roma es que, si bien en una primera fase, por eso se llama la República Patricia, hay un predominio absoluto de los patricios, poco a poco esto va generando una lucha social enormemente importante entre patricios y plebeyos. Entre patricios y plebeyos, que va a dar lugar, por un lado, a conflictos significativos, pero fundamentalmente lo que va a dar lugar es a una tradición típicamente romana, que es el pacto. El pacto que va a conseguir algo que nunca las ciudades griegas llegaron a conseguir, que es que haya una solidaridad ciudadana, de que haya un sentimiento de pertenecer a la misma, a un mismo destino, de pertenecer a un mismo proyecto, y que los conflictos, aunque se puedan resolver en ocasiones de forma violenta, hay una forma mucho mejor de resolverlas, que es por la legislación, vía al desarrollo de eso que, insisto, posiblemente es el legado principal de Roma a nuestros tiempos, que es el derecho latino, el derecho romano propiamente dicho. Entonces, la historia, esta historia institucional romana, mucho mejor conocida que la historia política o que la historia militar, de las cuales lo poco que se sabe son tradiciones más o menos reconocidas en la actualidad o no, pero, insisto, de la historia institucional sí se sabe. Y lo que sabemos fundamentalmente es que la primera fase de esas luchas civiles o de esas luchas por el poder en Roma, el acontecimiento principal durante el siglo V son lo que se llaman las secesiones, y fundamentalmente dos grandes secesiones. La secesión es el hecho de que el pueblo, los populares, que están en desacuerdo con los patricios, en vez de promover una revolución, en vez de promover pues luchas civiles, lo que deciden hacer es salir de la ciudad de Roma, hacer una secesión, salir masivamente y reunirse en un punto concreto, hasta que consiguen que los patricios acepten a negociar con los plebeyos una solución a su conflicto. Y que de alguna forma se ha visto por la historiografía marxista como el origen de las huelgas generales en la historia, pero que es un acontecimiento muy propio de Roma y que obliga al pacto. Obliga a pactar, y el pacto obliga a desarrollar ese sistema jurídico romano que va a marcar profundamente toda la historia de Roma. De secesiones, ahí se conocen tres extraordinariamente importantes, dos de ellas en el siglo V. La primera es lo que se llamó la secesión del Monte Sacro, que debió de tener lugar hacia el 494 a.C., y que para solucionarla los patricios tuvieron que aceptar una serie de condiciones impuestas por la plebs importantes. Una de ellas es la aparición de los tribunos de la plebe. Los tribunos de la plebe será una institución latina de una enorme importancia. los tribunos de la plebe eran tribunos que escogía la plebe y eran tribunos que eran, en principio, lo que se denominó, o lo que se denomina en derecho romano, inviolables. Es decir, bajo ninguna circunstancia se les podía tocar, se les podía hacer ningún tipo de daño, y que además tenían lo que se llamaba el derecho al asilo. Es decir, podían proteger, en principio, en su casa, podían asilar en su casa a quien quisieran, que eran también inviolables. Lo cual esto hacía que hubiese una serie de personajes, una serie de instituciones que podían defender a la plebs exitosamente y que no podían ser tocadas bajo ningún concepto. E insisto, muy curiosamente, esto se respetó generalmente, y todavía a fines de la República los tribunos de la plebs tenían una importancia excepcional. Otra de las concesiones de la secesión del Monte Sacro consistió en la aceptación de lo que se llamó el Concilium Plebis. El Concilium Plebis era una reunión de los plebeyos sin presencia de los patricios. Por tanto, que podían tomar decisiones al margen completamente de los patricios, y que en principio no tenían carácter de ley, solamente tienen carácter de ley luego de la tercera gran secesión, la que se denominó la secesión del Aventino en el 287, y que a partir de ese momento las consultas al Concilium Plebis tomaban el carácter de plebiscito, es decir, tomaban el carácter de ley. La palabra actual plebiscito viene de ahí, de la consulta a la plebs, en la cual los patricios no tienen nada que decir. Y a partir del 287, el plebiscito tiene carácter de ley. Por tanto, los plebeyos pueden competir jurídicamente con los patricios y en determinados casos pueden imponerles sus decisiones a los patricios. Y finalmente se debe a la secesión del Monte Sacro la construcción del que se llamó el Templo de la Concordia, que de alguna forma era el encargado de vigilar el cumplimiento de los acuerdos a los que se había llegado. La siguiente gran secesión es la secesión del 449 a.C. La secesión del 449 a.C. también trajo unas consecuencias enormes para la historia de Roma. Hasta el 449 a.C., las leyes en Roma estaban en manos de los sacerdotes. Y los únicos que conocían las leyes eran los sacerdotes. Y los sacerdotes, curiosamente, solían tener una memoria frágil. Ahora me acuerdo, ahora no me acuerdo. Ahora digo que las leyes son unas, ahora digo que las leyes son otras. Y lo que consiguió la secesión del 449 es que por primera vez en Roma la ley estuviera escrita y la ley estuviera plasmada en lo que se llamó la ley de las 12 tablas. La ley de las 12 tablas, porque estaba escrita en 12 tablas. Esta ley de las 12 tablas, fue la ley más antigua de Roma y una de las leyes más, o una serie de leyes, las leyes de las 12 tablas, en realidad, que tuvieron una enorme importancia en la historia de Roma. Pero ¿qué es exactamente eso? Entre esa lucha entre nobles y plebeyos empieza a haber una tradición pactista. Una tradición pactista que dará origen al derecho romano, al derecho latino. Obviamente hubo altos y bajos. Después de que la ley estuviera fijada en 12 tablas, los sacerdotes y los patricios tuvieron la tentación y la pusieron en práctica de no dejar ver las tablas. y hubo una continuación para que les dejasen ver las tablas, pero en principio se va consolidando poco a poco ese gran legado de la historia romana, que son que es el derecho, es la tradición esta profundamente pactista. Por tanto, sabemos perfectamente que desde el inicio de la República, Roma está dividida en dos grandes clases: los patricios, que son esencialmente los propietarios de tierra, los ricos, pero sin propiedad de tierra y con una consideración social a medio camino entre plebeyos y patricios. Luego van a dar origen a lo que se va a denominar los equites, esa clase social intermedia que en determinados instantes puede bascular hacia los patricios y en otros momentos hacia los plebeyos. Los plebeyos, lo que los latinos denominaban los assidui, que eran propietarios de tierras, pero que tenían derecho a participar en el ejército, que participaban en los comicios centuriados, pero que tenían una cantidad de tierras muy limitadas, tal como había sido descrito en los comicios centuriados por Servio Tulio. Y posteriormente también formaban parte de los plebeyos lo que en latín se llamaba los proletarios, de donde viene nuestro término proletarios. Los proletarios son plebeyos que no tienen tierras, pero sí tienen derechos jurídicos. Tienen derechos que pueden exigir y por tanto exigen que se cumplan con sus derechos, son ciudadanos, pero no tienen ni siquiera tierras. Solo tienen eso, lo que indica el nombre, prole, es decir, el derecho a tener hijos, el derecho de tener prole. Es su único derecho, su única propiedad, es la prole, son los hijos. Y entonces empezará esta lucha entre las dos clases sociales, con algo también muy romano, esa clase intermedia, eso que luego se va a desarrollar extensamente como los équites. Los hitos de las luchas sociales son la sedición del Monte Sacro, la sedición de la que consiguió la ley de las 12 tablas, la igualdad jurídica que se consigue a partir del 366, la abolición de la esclavitud por deudas a partir del 326, las reformas de Claudio Apio en el 312 y finalmente esa consecución de el considerar los plebiscitos como ley, que las decisiones de las consultas a las plebes adquieren el rango de plebiscito, es decir, adquieren validez, plena validez jurídica. Entonces, en cuanto a las instituciones que forman jurídicamente eso que se denomina la República, son de varios tipos. Por un lado, los comicios. Los comicios, que son básicamente de tres tipos, ya lo iremos viendo, y son las asambleas populares. Por otra parte, el Senado, que básicamente son antiguos magistrados, por eso generalmente es gente de una cierta edad, y que de alguna forma forman el ejecutivo más o menos permanente en Roma, y que son los encargados de controlar a los magistrados, que son los funcionarios, y sobre todo tendrán una importancia capital en la historia de Roma. Son los que dirigen la política exterior, son los que reciben a los embajadores de los países extranjeros y son los que firman los tratados de alianza, de paz o los que deciden la guerra. Los únicos que pueden decidir sobre esas cuestiones de política exterior es el Senado. Y esto es enormemente importante porque en Roma, a diferencia de las monarquías, la política exterior viene determinada por el Senado. ¿Esto qué quiere decir? Que una decisión del Senado puede ser revocada por otra decisión del Senado que tenga una composición distinta. Así como un rey que rompa un tratado es humillante, hacerlo lo puede hacer y lo hacen, pero no deja de ser faltar a su palabra. El Senado no tiene ese escollo o no tiene ese problema. El Senado se renueva, vuelve a votar y si vota otra cosa distinta, pues mala suerte. Y eso va a provocar el cinismo profundo de la política exterior latina. Los romanos, una de las claves de su éxito, hay varias, pero dos claves muy importantes es un cinismo absoluto. Hoy firmo un tratado y mañana el Senado lo revoca tranquilamente porque han cambiado las mayorías en el Senado, y la persistencia. Cuando Roma se fija un objetivo, se centra en ese objetivo. Si tiene un enemigo, firma la paz, el Senado, con todos los demás, hasta que no derrota al primero. Cuando ha derrotado al primero, se fija otro y sucesivamente. Y eso es responsabilidad del Senado. Gran parte de la expansión de Roma se debe al Senado. Y posteriormente están los magistrados. Los magistrados son elegidos por los comicios y controlados por el Senado. Entonces los magistrados van a ser los que dirijan en la práctica la política de Roma, la política de toda la República. Los magistrados se dividen en varios tipos de magistrados. Hay magistrados, lo que se llaman las magistraturas mayores o las magistraturas, lo que los romanos definían cum imperium. Para los romanos, cum imperium implicaba con la capacidad de dictar penas de muerte. Los que eran capaces de condenar a muerte a un determinado personaje. Y luego había las menores, que eran las que no tenían la capacidad de dictar penas de muerte. En cuanto a los comicios, las asambleas populares, que habíamos visto antes y que habíamos dicho que veríamos posteriormente, ahora es posteriormente, con referencia antes, son básicamente de tres tipos. Las curiales, que tienen funciones esencialmente religiosas y que son muy antiguas, son de época monárquicas. Las más importantes, o los más importantes, que son los comicios centuriados, establecidos por Servio Tulio, y que son los que en definitiva van a decidir gran parte del destino de Roma, y las tribales, que eligen a los tribunos de la plebe y que tienen como que se eligen por lugar de residencia, por las tribus. Cada una de las tribus elige a sus tribunos y estos forman los comicios tribales. En cuanto a los cargos, los cargos son dos cónsules elegidos por un año y exclusivamente por un año, lo que también es muy romano, lo cual manda un mensaje, y son epónimos, dan su nombre al año, manda un mensaje muy claro, muy romano, muy práctico, muy pragmático, de que tú tienes el poder, pero por un año. Cuidadín que al cabo de un año lo pierdes. Y tú sabrás lo que haces. Luego hay y que es una magistratura mayor, con el paso del tiempo también van a ir modificando sus funciones, en gran parte van a estar a cargo del ejército. Luego están los pretores, en principio son dos, pero posteriormente acabarán siendo ocho, también es una magistratura mayor, es decir, con capacidad de condenar a muerte, y que fundamentalmente tienen funciones jurídicas. Luego están cuatro ediles, que su función esencial es administrar la ciudad, a cuatro cuestores, que son los encargados de las finanzas, y también algo muy romano, por un año. Por un año, el poner un límite al poder es algo terriblemente romano, porque esto evita la perpetuación de determinados personajes en determinados cargos, que conlleva necesariamente, o casi necesariamente, vamos a ser generosos, a los abusos y la corrupción. Luego están dos censores, que son los encargados de elaborar el censo, los tribunos de la plebe, los tribunos militares, que tienen funciones básicamente militares, de dirigir a las legiones, y que son escogidos fundamentalmente bien por el Senado, bien por los comicios, en función de la familia, pero también en función del currículum militar. En principio, también lo veremos, los romanos, un pueblo pragmático hasta la médula, exigían lo que se llamaba el cursus honorum. Es decir, para acceder a un cargo se tenía que haber desempeñado antes cargos inferiores. Es decir, se tenía que tener experiencia en la administración. No se podía acceder a un cargo sin cursus honorum, sin haber demostrado valía en la administración. Algo terriblemente romano que posiblemente, si se aplicara al mundo actual, podría tener consecuencias devastadoras. Luego estaban los tribunos de la plebe, que habíamos visto que se establecen gracias a una sedición, en principio es uno, posteriormente llegarán a ser 10, y que tienen unos derechos enormes. El tribuno de la plebe va a ser siempre la magistratura más deseada en Roma. Va a ser una magistratura enormemente deseada, tienen derecho, son inviolables, tienen derecho de veto a decisiones de los demás magistrados e incluso tienen el derecho a proponer los plebiscitos, lo cual les da un poder enorme. La siguiente magistratura son los senadores, que en principio son 100, pero que también irán aumentando, y que de alguna forma es la culminación de una carrera administrativa brillante en Roma. Así como en la actualidad la culminación de una carrera administrativa o política parece ser la administración europea, en esta época era el Senado de Roma. El Senado de Roma era un auténtico refugio de elefantes o cementerio de elefantes, pero que en conjunto tenía un poder enorme, fundamentalmente en política exterior y en finanzas. Y finalmente había una otra institución también terriblemente romana y que también era una magistratura mayor, que es la dictadura. La dictadura era una magistratura que era excepcional. No siempre, así como las otras magistraturas, siempre las había. No había posibilidad, en principio, de que hubiese un hueco entre magistratura y magistratura. La dictadura es excepcional. Solo se da en casos de peligro extremo para Roma, para la ciudad, y es por 6 meses. Prorrogables, pero por 6 meses. El dictador, por tanto, tiene 6 meses para poder solucionar el problema que acecha la ciudad. Luego tiene que volver a presentarse al Senado y pedir la renovación de la magistratura, que se le puede conceder o no. Por tanto, es esa manía de contrapesos o balanzas de poder, si se quiere, que es enormemente característica de Roma. Y el dictador tenía un poder absoluto. El dictador sí que durante una dictadura nadie podía oponerse a los designios del dictador. Pero insisto, solo en casos extremos, solo en casos excepcionales. El Senado era la magistratura de alguna manera permanente y de alguna manera la que vigilaba a los demás magistrados y la que tenía ese poder en finanzas y en política exterior enorme. El Senado tenía un edificio propio, un edificio en donde se reunían los senadores que estaba en el foro, era posiblemente el edificio público más importante de Roma, un edificio que fue reformado varias veces. Todavía hoy en Roma se conserva un edificio del Senado, o el edificio del Senado, pero el edificio del Senado que se conserva en Roma es un edificio tardío. El Senado fue reconstruido varias veces a lo largo de la historia de Roma, fue reconstruido por Julio César y fue el actual, el que se puede visitar hoy en día en el foro, es una reconstrucción tardía, es una reconstrucción del Bajo Imperio. Por tanto, aquí podéis ver las funciones del Senado, básicamente controla las finanzas y la política exterior. Por tanto, declara la paz o la guerra, recibe a los embajadores y procede a reclutar a soldados. Otro, y a conceder el presupuesto de guerra y a nombrar el dictador, claro. Y tiene otra función enormemente importante para Roma y enormemente significativo del sistema mental jurídico de lo que era Roma. Concede el triunfo. Un general romano, para que pudiera proclamarse vencedor en una guerra, tenía que hacer una propuesta al Senado, o se tenía que hacer una propuesta al Senado, y el Senado tenía que aceptar esta propuesta. Es decir, el Senado podía decirle, es verdad, has ganado esta guerra, o podía decirle que no. Si el Senado aceptaba que había ganado la guerra, el general tomaba el nombre del pueblo al cual había derrotado, germánico, británico, dácico, hispánico, lo que fuera, y tenía el derecho a desfilar con sus tropas y el botín en Roma bajo un arco de triunfo. El arco de triunfo en principio se construía, era una construcción efímera, se construía con los despojos, con parte del botín, con los despojos de los vencidos, y algo terriblemente romano. Mientras desfilaba en carro por Roma, había un esclavo a su lado que le iba susurrando al oído, acuérdate que eres mortal, acuérdate que eres mortal. Es decir, no se te suba el triunfo a la cabeza, que luego todos tendremos problemas. Y finalmente lo llevaban a la Roca Tarpeia, desde abajo. La Roca Tarpeia era el lugar de Roma en donde se procedía a las ejecuciones. Se tiraba al condenado desde la Roca Tarpeia en un principio, luego la cosa fue evolucionando, pero en principio se le despeñaba, y el esclavo que le había ido susurrando al oído, acuérdate que eres mortal, al final le enseñaba la Roca Tarpeia. Es decir, símbolo de que cuidadín con lo que haces, porque entre el triunfo y la Roca Tarpeia está el canto del muro. No se te suban los triunfos a la cabeza, no creas que estás por encima del poder de Roma, del poder del pueblo o del poder del Senado de Roma. Por tanto, y otra característica importante del Senado es que era vitalicio. El cargo de senador solo se asumía al final de una vida de servicio a la República, pero una vez se llegaba al cargo, que insisto, no se podía llegar joven, no se podía llegar sin experiencia en la administración, pero era vitalicio. Era un cargo muy deseado porque permitía muchos privilegios y era vitalicio. Con el paso del tiempo y sobre todo con el desarrollo de Roma, con el crecimiento de Roma, la constitución social, la base social de Roma, va cambiando ligeramente. Lo que marca fundamentalmente las diferencias que en un principio son patricios plebeyos, es una sociedad pequeña en la cual hay patricios y plebeyos y muy poco más, pero muy pronto va a haber una nueva diferenciación fundamental. La diferenciación fundamental desde posiblemente, con seguridad, el siglo III, el siglo II, el siglo I y gran parte del imperio, ya no es tanto patricios y plebeyos que han conseguido una cierta homogeneización en sus derechos, en sus características, sino que la gran división va a estar entre ciudadano o no ciudadano. Los ciudadanos pueden ser tanto patricios como plebeyos. La gran división entre ciudadanos y no ciudadanos aparece cuando Roma crece mucho. La división en principio entre patricios y plebeyos no es tan importante, pero sí la división entre ciudadanos y no ciudadanos. Los no ciudadanos son los esclavos. Gran parte de la población de los territorios conquistados, de los territorios administrados ya por Roma y cuyos ciudadanos carecen de derechos y tienen condición de esclavo, y los libertos. Con el paso del tiempo, la ciudadanía va a poder ser de dos tipos: la ciudadanía romana o la ciudadanía itálica. La diferencia entre uno y otro son instituciones que posiblemente datan de principios de la República. Se dice que hacia el 490 se concedió a los ciudadanos de Caere el hospitium publicum, es decir, algo muy similar al que luego será la ciudadanía itálica, pero que con el paso del tiempo va perfilándose, es lo que se denominará la ciudadanía sine sufragio. Es decir, tienen los derechos de los ciudadanos, pero no el derecho a escoger y a ser escogido para las magistraturas. Por tanto, y los derechos de la ciudadanía itálica se irán perfilando y serán modificando con el paso del tiempo. Ahora vamos a ver qué significa ser ciudadano. Ser ciudadano en Roma implica tres cosas. Implica derechos políticos, lo que para los romanos eran los jura publica, de los cuales en principio están exentos los ciudadanos itálicos, los ciudadanos no romanos propiamente dichos, y la ius publica implica el ius suffragi, es decir, el derecho al voto, el ius honorum, es decir, el derecho a ostentar un cargo público, todo esto indistintamente sea plebeyo o patricio, y el ius sacrum, el derecho al sacerdocio, el derecho a participar como sacerdote en las ceremonias. Y un derecho enormemente importante, lo que los latinos conocían como el ius provocationis, es decir, el derecho a la apelación a los comicios centuriados. Un ciudadano romano que fuera condenado podía apelar a su derecho ante los comicios. No sé si alguien lo recuerda, San Pablo era ciudadano romano, es condenado a muerte en Palestina y invoca su derecho de apelación, su derecho a ser trasladado a Roma para que su pena la revisen los comicios. Esto obviamente tenía una importancia enorme, sobre todo cuando el imperio ha crecido. Cuando el imperio ha crecido, esto implica que los ciudadanos estaban por encima de la administración romana provincial. Tenían eso, el ius provocationis, el derecho a la apelación. Luego están los derechos civiles. Los derechos civiles, lo que para los romanos eran la ius privata, implicaba el ius commerci, es decir, el derecho a la propiedad, lo cual implica que si no eras ciudadano, no tenías derecho a la propiedad, tú no tenías el derecho de propiedad, podías ser expoliado por el Estado. El derecho al matrimonio, el ius connubi, es decir, si no eras ciudadano, no tenías derecho al matrimonio, no podías estar legalmente casado, obviamente podías tener una pareja, podías tener una relación, podías tener hijos, pero ni la pareja ni los hijos eran fruto legal de un matrimonio. Eran jurídicamente una cosa completamente distinta, con las dificultades legales que esto conllevaba. Y luego tenías el derecho a pleitear, es decir, el derecho a presentar tus reivindicaciones ante los magistrados o ante las asambleas. Y paralelamente a esto tenías los munera. Los munera, que son los deberes. El deber era la obligación de estar censado, era absolutamente obligatorio que cualquier ciudadano romano estuviera censado, y tenías la obligación de participar en el ejército, de participar en las legiones cuando fueras requerido, no necesariamente y no siempre. De todo esto se desprende que Roma es eso. Roma es esencialmente un estado de derecho. Vamos de tiempo mal, fatal. Aquí tenéis unas cuantas imágenes de cómo funciona el derecho romano y su evolución. Os las dejo, si a alguien le interesa, están en documentos de tutoría. No, así no me entretengo con todo el sistema legal romano, que es enormemente complejo, pero, insisto, quizás si hay un legado, si hay algo que agradecer a Roma, o que la posterioridad debe agradecer a Roma, es un sistema legal, que no es otra cosa que un sistema de pacto, en principio, entre clases sociales. En principio, la idea es: no vamos a destruirnos entre nosotros, sino que vamos a construir, vamos a pactar. Y de lo que pactemos, construiremos una sociedad que no va a ser ni la República Patricia, que era inicialmente, ni una República Plebeya. Una república que tenga en cuenta a todos sus ciudadanos. Y de ahí un sistema de pacto enormemente complejo, que son las leyes. Bueno, desde el punto de vista de la historia política o de la historia institucional, a Roma durante la monarquía había ya de alguna forma, se había hecho con el liderazgo de la Liga Latina, era la principal de las ciudades latinas, mucho mayor que cualquiera de sus posibles competidoras, que Tibur, que Praeneste, que Alba Longa o que cualquiera otra. Pero con el advenimiento de la República parece ser que Roma pierde provisionalmente ese papel de líder de las ciudades latinas. Parece ser que las ciudades latinas se inclinan por una alianza con Porsena, con una alianza con los etruscos, y Roma durante un periodo indeterminado, pero de unos 50 años, va a tener que o bien no formar parte de la Alianza Latina, y discusión al respecto sobre qué es lo que ocurre, o adquirir un papel secundario. Sea como fuere, a partir del 450 parece ser que Roma recupera ese papel importante, que o de líder de la Liga Latina. Y de todas formas va a ser un papel que va a estar muy reforzado a partir del 390. Y paralelamente a esto, Roma pacta con Cartago posiblemente contra los griegos. Tiene una alianza con Cartago para que garantiza a Cartago la preeminencia comercial y posiblemente la preeminencia política en Roma y los territorios del Lacio o los territorios controlados por Roma. A Roma siempre juega a ese juego de poder entre los etruscos y los griegos del sur de Italia y fundamentalmente Sicilia o Siracusa, que se convierte en la potencia siciliana por excelencia. A partir de finales del siglo V hay evidencias de que Roma destruye a Veyes. Veyes es una ciudad etrusca que estaba a 17 kilómetros de Roma, con lo cual Roma rompe con los etruscos y prácticamente muy poco después, posiblemente conectado con este hecho, aparecen los galos. Los galos es un pueblo que estaba en el Valle del Po y que en esta época desarrollan una de sus periódicas expansiones y van a prácticamente destruir a los etruscos. Los etruscos, hay quien sugiere que en alianza con los griegos, los galos destruyen completamente a los etruscos, llegan hasta Roma, toman Roma, posiblemente en una fecha que oscilaría entre el 390 y el 387, y la destrucción de Roma por los galos de Breno dejó una impronta muy profunda en Roma. Roma no volvió a ser saqueada hasta el 410 después de Cristo, y los romanos quedaron profundamente afectados por la destrucción. De hecho, no se destruyó toda Roma, excepto el Capitolio, que fue protegido por las ocas capitolinas, según la tradición latina, etcétera, etcétera. Y dejó la anécdota aquella que marcó a fuego la mentalidad romana, que se dice que Breno, para devolver Roma a los romanos, les impuso un tributo en metales preciosos que se pesaba en balanzas, en romanas. Y que cuando los romanos hubieron aportado el tributo, Breno se sacó su espada, que era una espada celta de hierro, que medía más de un metro, y lo puso en la balanza del peso. Con lo cual les estaba diciendo a los romanos que tenían que pagar mucho más. Los romanos dijeron que tú estás haciendo trampas, asqueroso tramposo, y Breno le soltó una frase que Roma nunca olvidó. Vae victis, ay de los vencidos. Estáis vencidos, pues tenéis que aceptar lo que yo os diga. Roma trató durante mucho tiempo de no volver a ser vencida. La siguiente fase está marcada también por el segundo tratado de Roma con Cartago. Los cartagineses ayudan a Roma. Hay que tener presente que Cartago fue la gran aliada de Roma hasta que Roma dominó a los griegos del sur de Italia. Cuando Roma dominó a los griegos del sur de Italia, Roma hizo lo que solía hacer. ¿Yo soy tu aliado? Pues no me acuerdo. No me acuerdo de nada. Que lo decida el Senado. El Senado era especialmente cínico. Y sobre todo entre el 340 y el 290 aproximadamente, Roma se dedicará a consolidar su posición como potencia en la Italia central. Es lo que se denominan las guerras samnitas y la anexión o el tratado de alianza entre Capua y Roma. Capua, desde este momento hasta la Segunda Guerra Púnica, tendrá un papel esencial. Capua será la gran aliada de Roma en todo este proceso de expansión. La primera fase de la consolidación del poder de Roma en la Italia central es lo que se denomina las guerras samnitas, las tres guerras samnitas, cuando Roma se ha hecho con el control de los samnitas, siguiendo esa política eternamente romana de los enemigos con cinismo y de uno a uno, entonces decide emprender en la conquista de la Magna Grecia, lo que se llama la Guerra de Tarento, que durará desde el 282 al 277. En el 277, Roma ya se ha hecho con el control de las ciudades griegas del sur de Italia, no de Sicilia aún, y una vez Roma se ha hecho con el control de la Magna Grecia, los tarentinos llaman a Pirro, Pirro no consigue revertir la situación, a pesar de sus victorias pírricas. Roma, una vez se ha hecho con el control de la Magna Grecia, se proclama líder y protectora de los griegos de Italia, y entonces se va a girar contra el gran enemigo de los griegos del sur de Italia y el aliado preferente de Roma hasta este instante, Cartago. Cartago, que históricamente había estado en conflicto con los griegos de Sicilia y de Italia y que había utilizado a Roma en ese conflicto, ahora para los romanos es su gran enemigo. Y va a empezar con lo que se llaman las guerras púnicas, que van a tener como consecuencia el convertir a Roma en la potencia hegemónica del Mediterráneo central y occidental. Bueno, y con esto lo dejamos por hoy. Espero que os haya sido útil. Miraré de colgar esto en documentos de tutoría y tenéis el PDF en documentos de tutoría. Pues cuidaros. Thank you.